UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Mamá, mamá, mamá.
Por tantas mamás. Comenzamos el programa número 21 de Lactancia y Universidad. Conmigo, Anaí Fernández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en Estadística por esta mi universidad y mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH, me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones Jurídica, Economía y Actualidad en Lactancia Materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además estará el podcast en la web fedalma.org y en nuestras redes sociales. Pasamos a la siguiente sección, el falso síndrome de alienación parental como argumento en separaciones y divorcios. Hoy tenemos en el programa a Sonia Bácaro, psicóloga clínica y forense desde 1981. Tenemos el gusto de tenerla aquí hoy, es como he dicho, psicóloga clínica, también psicóloga laboral, y desde hace décadas trabaja pues en temas relacionados con familia y aplica esta labor al enfoque de género. Desde una perspectiva diferencial en todas las áreas en las que actualmente está investigando. Y bueno, considera que la psicología puede contribuir al equilibrio de las personas y que la psicoterapia aporta mayor claridad y bienestar en procesos de cambio y transformación. Como psicoterapeuta, su objetivo es respetar y valorar a quienes le consultan de modo individual para atenderle a quien sea auténticamente quien es y acompañarle en el camino de encuentro de su verdadera esencia. Y hoy tenemos la suerte de tenerla aquí al teléfono. ¿Qué tal, Sonia?
Hola, buenos días.
Buenos días. Un placer tenerte con nosotras, que llevamos mucho tiempo queriendo entrevistarte y por cuestiones de agenda no hemos podido, pero ya llegó el momento. Y bueno, pues quería ahora como primera pregunta, pues es esto, este síndrome de alienación parental, ¿qué es? Que nos aclares un poquito esta definición.
Bueno, para empezar, decir que es un invento. Síndrome en sentido estricto de la palabra quiere decir enfermedad. Y bueno, es un invento de un médico estadounidense que allá por el año 1985, se inventó esta falsa enfermedad porque no figura en ningún sitio de los manuales de clasificación. Y dijo que era algo así como que si en un divorcio conflictivo por la custodia de los hijos se denunciaba abuso sexual, o sea, incestuoso, eso quería decir que el niño mentía, o la niña, y que era la madre la que le había lavado el cerebro para creer incluso que había sido abusado sexualmente por el padre de modo falso. O sea, un dislate en todo sentido.
Dios
pero,
mío.
Bueno, esto coló tanto que llegó hasta nuestros días, porque hay gente que defensora directa de este falso SAT.
¿Del 85 has dicho?
Sí, del 85. Algo que cuando yo lo conozco en los años 90, dije, bueno, esto no va a ningún lado, es un disparate, o sea, jamás pensé que alguien sin averiguar, sin una clasificación seria en un manual de trastornos y enfermedades mentales iba a aceptar esto, y menos en un juicio, porque Acto seguido, este médico dijo que para curarlo, entre comillas todo, había que aplicar algo que él llamó la terapia de la amenaza, que consistía en amenazar a la madre con cambiar la custodia, amenazar a la criatura con encerrarlo incluso en una institución, si es que no se sometía a querer ir con ese padre que lo estaba abusando, además, y que al niño rechazaba hacerlo. Bueno, eso se aplicó y se sigue aplicando al pie de la letra, porque se produce un cambio drástico de la custodia a favor del padre rechazado. Y bueno, tenemos que aceptar que en los juzgados es una amenaza que cuando aparece, por supuesto que todas las madres se desesperan y ya no saben qué hacer. Incluso las hacen cargo a las madres de tener que obligar a los hijos o hijas a tener que ir con ese padre al que rechazan. Y aparte ella sabe por qué lo rechazan, ¿no?
Pero eso pasa, ¿de verdad? Bueno, ¿me estás contando que eso pasa aquí en España ahora, en el 2023?
Sí. Lamentablemente está pasando. Es verdad que en España la ley dice que no se puede utilizar el síndrome de alienación parental, porque es un constructo falso, pero se está utilizando con otro nombre. Se le dice interferencias parentales, se dice que la madre quiere quitar al padre de la vida de los hijos, se dice que la madre manipula a los hijos contra el padre. O sea, todo lo que en realidad un hombre maltratador hace, se lo acusan a la madre. Y bueno, y aparte se cambia de forma drástica la custodia, sacando a los hijos por la fuerza, incluso hasta de los brazos de las madres. Uh-huh. Esto que las madres protectoras han llamado arrancamiento, porque son verdaderos arrancamientos. Sí. O sea, ahí están los vídeos en internet para ver el llanto desgarrador de las criaturas cuando las sacan literalmente de los brazos de la madre y se la entregan al maltratador, o a veces los encierran en instituciones. Y no podemos ni imaginar lo que significa para una criatura de repente perder todo su hábitat, su entorno, sus figuras de referencia, y encontrarse a solas con quien la agrede, por un lado, o en un escenario completamente adverso, ¿no? Como puede ser un instituto.
Sí. Bueno, y
o sea, lo que es eso. Sí.
Llegado este caso, ¿cómo habría que desmontarlo en un juicio con menores?
Bueno,
por ejemplo,
a ver,
de 0 a 6 años, por centrarnos en alguna edad.
A ver, yo creo que hemos hecho, te estoy hablando del año 85, yo publiqué junto con Consuelo Barea, una médica catalana, un libro en el año 2009 aquí en España, que se llama El pretendido síndrome de alienación parental, y desde entonces y antes, porque yo comencé en el 2000 en Argentina con mostrando lo que era este invento.
Sí.
Y entonces yo creo que la forma de desmontarlo es mostrando la evidencia y haciendo pedagogía de esto, ¿no? Mostrando el disparate que es, porque esta sería la primera enfermedad que surge en un juzgado y que se curaría por orden de un juez, porque la terapia de la amenaza es eso, o sea, es que un juez o una jueza cambien drásticamente la custodia sin averiguar nada aparte, ni qué le pasa al niño ni nada. Insisto, en España no se sigue utilizando como SAP, porque eso está por ley desaconsejado y no admitido, porque no es algo científico, pero hay gente que, por supuesto, ha encontrado en este disparate una fórmula justa para defender lo indefendible. Pero bueno, yo creo que la forma de desmontarlo es con mucha pedagogía, con mucha información, con mucha evidencia y pensando que alguna vez el sentido común, porque ya ni hablemos de conocimiento, sino que puro sentido común puede ser importante, ¿no? Porque,
sí.
Por ejemplo, tú antes me presentaste como psicóloga laboral también.
Sí.
En el ámbito laboral, yo no puedo esgrimir para justificar a ningún empleado o empleada un síndrome o una enfermedad que no existe. O sea, yo no puedo decir la señora faltó al trabajo 6 meses sin justificar porque tiene el síndrome del olvido inmediato, porque cualquier juez me va a decir, muéstreme dónde está eso.
Claro.
Sin embargo, en lo civil y en lo penal se ha introducido un falso síndrome o un prejuicio, ¿no?, de que tiene todos los visos de ser un prejuicio adverso a las mujeres, especialmente en su rol de madre. Se ha introducido esto, te decía, de una forma donde nadie preguntó nunca dónde está clasificado.
Sí, sí, sí.
Se aceptó así desde la primera vez y se sigue aceptando como que es un capricho de los niños, que es un invento de las madres, que las madres son malas, perversas, que quieren quitar a los hijos de la vida de
Pobres
hombres,
por eso todos,
etcétera, etcétera.
Todos estos comentarios vienen, tienen su origen ahí. Todos estos comentarios, esto que se utiliza y se dice, se piensa y se actúa así, tiene el origen en este, en las teorías de este síndrome. Y bueno, la violencia contra las mujeres no solo es física, como estamos viendo. ¿Cómo definiría los casos en los que los hombres o padres acosan con demandas a las madres de sus hijos para quitarles la custodia en edades tempranas?
Bueno, precisamente yo acuñé el concepto de violencia vicaria hace ya 10 años, observando esto luego de trabajar acerca de este falso síndrome que es el SAP. Comencé a observar que había muchos individuos, estos maltratadores, que amenazaban a las mujeres con quitar a los hijos, con judicializarlos, etcétera, etcétera. Y por eso le puse violencia vicaria, porque vicario quiere decir que toma el lugar de otra persona o que la sustituye. ¿Por qué? Porque estos individuos, al tener la mujer a lo mejor una orden de alejamiento que le impedía seguir controlándola y manejándola ella, comenzaban a utilizar lo que la justicia y todas las instituciones le respetaban, que era su derecho a estar con sus hijas e hijos, como si fuesen padres u hombres al uso, y estábamos hablando de individuos violentos, donde además se está probando que son peligrosos. Entonces, no se entiende por qué la justicia divide o disocia el delito de que este individuo es peligroso para la madre, pero no para los hijos. Entonces, esta disociación, estos individuos la utilizan para ir contra la madre. Y de esa forma, tiene muchos modos de hacerlo. Uno de ellos es judicializar todo y desgastar a la mujer no solo con causas judiciales reiteradas, sino también lo que implica eso, que es un gran desgaste psíquico, físico y económico. Porque, por supuesto, todo eso la obliga a tener que contratar profesionales, tener que estar pagando todo el tiempo, con lo cual estos individuos saben muy bien que por ese lado están y la siguen maltratando.
La siguen maltratando.
Sí, exacto. Entonces, esto es lo que estamos observando ahora, incluso sin pagar la pensión de los hijos, maltratando a los hijos cuando están con él, pidiendo la custodia compartida cuando son individuos que nunca se ocuparon de los hijos y entonces ahora piden la custodia plena o la custodia compartida para seguir en contacto y el control sobre la mujer, e incluso piden la custodia compartida de criaturas que están en plena lactancia.
Claro,
con lo cual...
Eso te iba a pasar también a preguntar la importancia de la lactancia materna en las custodias compartidas y bueno, y en todos estos temas que estamos hablando, claro.
Bueno, esa es otra forma de hacerle daño a la madre. Primero porque, a ver, separar a la cría humana, vamos a hablarlo así,
sí,
porque a veces parece que se entiende más el mundo animal que lo humano, ¿no?
Sí.
De la lactancia materna, no solo es un daño grave para la criatura en sí, que ya con eso tendría que alcanzar, sino que también es un daño a la madre, porque hay algo que se llama apego, que tenemos que respetar a ultranza y que forma parte del crecimiento normal y equilibrado de la cría humana. Pero claro, se ha reducido la lactancia a que solo es la leche materna, cuando nada más alejado. La lactancia tiene que ver con un contacto físico, tiene que ver con toda esta necesidad de apego que tiene la cría humana y tiene aparte que ver con, incluso hasta con un sentido de la orientación que está marcado por el latido del corazón de esa madre, que es lo único que esa cría ha escuchado cuando estaba en el vientre. Por lo tanto, es lo que la guía y lo que la calma también. Todo eso se destroza porque a este individuo no le importa nada de la criatura. Lo que quiere es ganar una partida, ¿no?
Sí.
Pero lo grave es que se están dando custodias de criaturas lactantes con la excusa de señoras a que sea la leche, como si la lactancia fuese solo la leche. Insisto, esto es algo que también tal vez tengamos que hacer mucha pedagogía para mostrar la importancia de la lactancia materna. Y digo materna porque los seres humanos nacemos de madre.
Sí.
O sea, le guste a quien le guste. Y durante 9 meses estamos en un vientre con unos sonidos que nos asocian, al menos desde el 6º mes en adelante, se sabe que hay percepción de sonidos, se sabe que hay... incluso hasta un psiquismo que luego continúa con este sentido de la orientación que hablaba, entre otras cosas, que sería muy largo de explicitar, pero básicamente el apego solo tendría que bastar como argumento para jamás otorgar una custodia o una separación de una criatura lactante de su madre, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo siempre hago la comparativa del embarazo con la lactancia, que bueno, que incluso en normativas y en legislaciones siempre está embarazo y lactancia, embarazo y lactancia, embarazo y lactancia, porque es un símil. O sea, el embarazo son los 9 meses y la lactancia son los 9 meses. O sea, ese bebé necesita estar con ese apego, esos 9 meses inseparable de la madre, igual que el embarazo.
Mínimo,
y si la custodia compartida no puede ser del embarazo, porque no podemos compartir el embarazo esos 9 meses, pues la lactancia tampoco. Pero bueno, hasta que no veamos que son cosas similares y que creamos que el bebé ha salido y ahí está por el mundo solo, como si pudiera andar, como si fuera una cebra que sale corriendo, un cabritillo.
Bueno, es que hay mucho sufrimiento y tal vez lo que falta es eso, pedagogía de saber lo que sufre la cría humana con esa separación, ¿no? O sea, se producen modificaciones de todo tipo, psíquicamente también, incluso aunque la madre no tenga leche propia, el hecho del apoyo en el pecho es fundamental. Porque, insisto, lo único que guía a esa cría es el latido del corazón. Estas son cosas que incluso se han comprobado científicamente. Y el contacto, aparte, los olores de esa madre, el contacto con la piel, es importantísimo. Pero bueno, incluso lo vemos en individuos que han obligado o incluso han convencido o han acordado con la madre, puede ser varios los motivos, cuando estaban juntos, la crianza con lactancia a requerimiento, en el momento del divorcio o de la separación, reclaman que se rompa lo que él mismo ha acordado previamente.
Sí, sí.
Entonces, sí. Pero lo hacen a propósito. Un individuo violento no le importa nada de del hijo ni de la hija. O sea, le importa
daño.
Ganar una partida, nada más, claro.
Sí. Bueno, pues un gusto tenerte aquí entre nosotras, en el programa de lactancia y universidad. Espero que hayan aprendido como he aprendido yo en estos minutos. Y te volvemos a ver en el Congreso Nacional de Lactancia Materna allí en Córdoba para que tenerte más ratito.
Sí, espero que sí, Anaí. Será un placer y gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias a ti, Sonia Bácaro. Un saludo.
A ti. Buenos días. Adiós. Mamá, mamá, mamá.
Por tantas mamás. Un placer estar de nuevo en esta mi universidad, trayendo una pizca, bueno, una gotita de lactancia materna a estos lugares. Me despido una quincena más, invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones, profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de lactancia y universidad. Lo que queráis que leamos o reproduzcamos en el programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de sus audios y o textos, nos despedimos físicamente desde la UMH y desde el pecho de fedalma.org.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.